Amado Dios Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos has permitido aquí, Señor, alabando tu santo nombre, Padre. Ahora, Señor, como dije desde el principio, Padre, queremos sentarnos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Te rogamos, Padre, que ministres, Señor, nuestros corazones, Padre. Que nos prepares, Señor, para las batallas, Señor, de la vida, Señor. Que nos ayudes, Señor, a visualizar ese propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que nos capacites a cada uno, Señor, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, Padre. Y que bendigas a nuestro pastor en esta noche, Padre, que lo unjas con tu Espíritu Santo, Padre, para que, Señor, él pueda ser usado por ti, Señor, y que, Señor, solo pueda decir palabras, Señor, que vengan de ti, Señor, y que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que, Señor, esas palabras tuyas que son vida, Padre, puedan transformar nuestra vida, Señor, y ayudarnos en nuestro diario vivir, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, espero que se oiga bien en este momento. Parece que estamos teniendo dificultades técnicas para nuestros hermanos en Cristo que están en Facebook, ¿verdad? Bueno, los que están lejos no hay ninguna forma, pero los que están cerca, es mejor estar aquí presente. Se oye mejor, ¿verdad? El sonido y todo, y estar aquí en presencia de todos. Gloria al Señor, un buen grupo en esta tarde. Todavía hay café y hay pan, ¿verdad? Yo hasta después me voy a comer mi pedacito de pan, ¿verdad? Al pastor le toca de último, ¿verdad? Pozole, ¿quién dijo pozole? No, no, pan y café, todo. Nada les pide, ¿no? Bueno, tal vez un día tenemos pozole, si alguien quiere traer pozole, está bien. ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Quieres venir? Mi esposa se voluntarizó a dar los anuncios, porque me está diciendo hay anuncios. Ay, no me acuerdo cuáles son los anuncios, vengan.
Nada más recordarle a los hermanos que este sábado es el desayuno de los varones a las 8:30 y es gratis, todos están invitados, los hermanos varones. Y también las damas, el 22, no, este es para las damas, el 22 de mayo, que sería de este sábado al próximo, hay un almuerzo, es a las de las 11 a las 2 de la tarde y cuesta $20. Ya unas hermanas me dieron el dinero para asistir y si alguien más quiere asistir, creo que hoy sería el último día. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque hay pocos boletos. Así es que les invitamos y les animamos. Y también recuerden los bautizos, es este domingo, ¿verdad? Este domingo a las 6 de la tarde y va a haber también alabanza. Así es que todos están invitados. Que el Señor les bendiga.
Va a ser en inglés el de la tarde, el domingo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy preguntando. Bien, me hubiera comido un pedazo de pan, ¿no? Haber aprovechado. Bueno, gloria al Señor. Bueno, qué bueno estar una vez más, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor juntos, ¿verdad? Adorando al Señor. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Que el Señor, estar en su presencia es tremendo. Mi esposa y yo nos sentimos, ay, pero re bendecidos ahorita porque nos pusimos la segunda vacuna el martes. Entonces, ayer, ay, hermanos. Bueno, ¿qué día es hoy? Ya ni me acuerdo, pero estábamos tan cansados y dolor de los huesos, ¿verdad? Cabeza y todo. Pero hoy en la mañana ya despertamos bien, gracias a Dios, y eso nos ayudó a dormir más. Yo dormí más estas dos últimas noches, así que listo, ¿verdad? Amén. Aquí estamos, vamos a Isaías capítulo 49, regresamos a Isaías 49. El jueves pasado el hermano Eber nos compartió a primera de Pedro y va a seguir tal vez una vez al mes, por lo menos, a seguir compartiéndonos así para variar, ¿verdad? Para tener un manjar, ¿verdad? Completo. Y así, porque el libro de Isaías son 66 capítulos, no sé, 49. Van a salir hasta aquí de Isaías, ¿no? Isaías. Ay, sí, yo sé, ¿verdad? Bueno, Isaías 49, la misión del Mesías, vamos a ver en esta tarde, la misión del Mesías. Y como ven, ahí ven unos clavos, y es que vamos a ver el significado de esos clavos más adelante. Yo sé que, ¿verdad?, todos aquí somos cristianos, entendemos, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la misión de venir a morir por nuestros pecados, amén. Como dice, ¿verdad?, en Gálatas, murió por nuestros pecados, ¿verdad?, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es que vamos a comenzar, vamos a orar en este momento. Padre bendito, gracias por una vez más, Señor, estar aquí. Padre bendito, permitirnos, Señor, venir, Señor, a tu santuario, Padre celestial, y alabar tu nombre, Señor, y estudiar tu palabra. En este momento, Señor, pido que tú me unjas, Padre Santo, y tú nos hables en esta tarde, Señor. También te pedimos por los enfermos, Señor. Padre, tenemos una gran lista de enfermos, Padre, que oramos cada día por ellos, Padre bendito. Te pido por la hermana Mercy, Señor. Señor, te pedimos por Vicky, Padre celestial, Señor. Te pedimos por hermano Héctor también, Señor, por Samantha, por Brisa, Señor. Padre bendito, todas hermanitas que están luchando contra el cáncer, Padre celestial. Bendito Dios, te pedimos por la hermana Lala también, Padre santo. Por la hermana Silvia, Señor, también, Padre celestial, la ponemos en tus manos, Señor. Por la hermana Dinora también, Padre. Y por todos los demás hermanos, Señor, Padre, que tú les bendigas, Señor, que tú les levantes, Padre celestial, que tú les fortalezcas, Padre santo, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre bendito. Te damos gracias por Jessica, Señor, que ya está aquí con nosotros, ya está mejor, Padre bendito. Pedimos, Señor, que tú fortalezca, Señor, su cuerpo más y más, Padre celestial. Y, Señor, gracias, Padre, porque aquí estamos, Señor, una vez más, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 49, amén. Vamos a ver este capítulo. Y con este capítulo, hermanos, comenzamos esta segunda parte de la segunda sección de la segunda parte mayor de Isaías, ¿no? Esta es una sección titulada La salvación por medio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas herido fue por nuestros pecados. Amén. Molido por nuestros pecados. Herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Isaías 53. El cumplimiento cercano de la palabra en esta sección, hermanos, es que el Señor continúa dando palabras de consuelo a Israel, amén, para los que habían sido llevados que fueron en el exilio a Babilonia. Ese es el cumplimiento cercano, pero el cumplimiento lejano es lo que el Señor ha hecho, que el Mesías sufrió por nuestros pecados, ¿verdad? El siervo de Dios que vamos a ver aquí, que se le menciona como siervo, mi siervo, dice el Señor aquí, mi siervo, pero con S mayúscula, ¿verdad? El Señor está hablando de el Mesías, vamos a ver ahorita, a comenzar aquí. Y vamos a ver también, hermanos, que aquí el Señor, el Mesías, habla en primera persona. En los primeros versículos es el Señor hablando. Y vamos a ver eso mientras vamos leyendo, porque Él dice que viene a traer salvación a Israel y a ser de luz luz a las naciones. Amén. A las naciones, eso incluye a nosotros, los gentiles. Amén. Así es que, capítulo 49, versículo 1 dice así. No dice así. ¿Verdad? Dice así: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Vimos esto de las costas anteriormente, ¿recuerdan? Cuando dice costa, está hablando de continentes completos, ¿verdad? Como ejemplo, cuando decimos de costa a costa, ¿no? Queremos decir toda la nación, pero cuando dice costas, aquí está hablando de todas las naciones, abarca todo, todo. O sea que no solo Israel es exclusivo en cuanto a la salvación, no solo era para ellos, era para todos. Y desde aquí nos dice que no nomás, sí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? ¿Verdad? Pero desde ya, vemos aquí 700 años antes de Cristo que el llamado a la salvación, el regalo de la salvación es para todas las naciones. Amén. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Vemos que está hablando, es el Señor Jesucristo el que está hablando. ¿Ven? No es Isaías, sino que es Él el que está hablando. Y aquí, hermanos, vemos una descripción del Señor Jesucristo tal como la vemos en Apocalipsis. Imagínense, Isaías aquí, 700 años antes de Cristo. Después vamos a Apocalipsis, mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 15 en pantalla, como lo ven ahí arriba, dice así: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Mire aquí, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire, Isaías 49:2 que acabamos de leer aquí, hermanos, dice, su boca es como una espada aguda. Y más adelante, Apocalipsis 1:16 dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿no? Obviamente, lo que aquí está diciendo es que las palabras de Jesucristo, las palabras de Él tienen poder y autoridad, ¿amén? El verbo, ¿verdad? El principio era el verbo. Él con su palabra hizo los cielos y la tierra, ¿amén? Y todo lo que hay. Versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí parece que hay un problemita, hermanos. Porque es el Señor Jesús que está hablando, ¿verdad? Pero ¿y qué está diciendo el Padre? Le dijo, y mi hijo eres, oh Israel. Pero dice, oh Israel, ¿por qué está diciendo oh Israel aquí? Aquí hay una pequeña confusión. No, no es confusión, hermanos. Es algo poético, es algo tremendo. Mire, recuerda, hace 2 semanas estamos viendo el significado de Israel. Claro, Israel es el que lucha con Dios, ¿verdad? Pero hay otro significado, que es gobernado por Dios. Entonces, el uso de este nombre, del nombre Israel aquí en esta expresión, hermanos, es una expresión del significado del nombre. El Señor, mire, porque Israel, sabemos que Israel no fue, ese es su nombre, ¿verdad? Pero no le dio honor a su nombre. No ha sido gobernado, ha sido gobernado por Dios. No le ha dado honor a su nombre, pero el Señor vino proféticamente aquí cumpliendo esa, ¿verdad? El nombre, dándole honor al nombre. ¿Por qué? Porque Él hizo la voluntad del Padre, amén. Él sí era gobernado por Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios? Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, me cuesta decir eso. Complacencia, ¿no? ¿Qué quiere decir tener complacencia? Que lo complace todo lo que Él hace. Entonces Él le dio o cumple el significado del nombre Israel. Por eso es mencionado aquí ese nombre. Amén. Versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Oh, pero otro problema aquí, hermanos. Dice que en vano ha trabajado. ¿Por qué dirá esto el Señor, hermanos? Que en vano ha trabajado. ¿Será por lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Mire, hermanos, se estima que cristianos aquí en los Estados Unidos, en el mundo, son 2,000 millones de cristianos lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que estiman. Claro, de entre ahí hay unos cristinos, no cristianos, ¿verdad? Pero eso viene a ser el 31% de toda la población. 31%, ¿ok? ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de los judíos? ¿Cuántos judíos hay? 14 millones de judíos. Claro, perdieron 6 millones en el holocausto, ¿no? Sería mucho más ahora. Pero 14, lo cual era un 1/5%. Ni siquiera 1/4%. Mira, comparado con los cristianos, 31%, ¿no? Casi 1/3 de la población somos cristianos. Entonces, ¿fue en vano el trabajo del Señor? ¿Verdad que no? Porque aquí estamos nosotros, amén. En cuanto a la casa de Jacob, pareciera como que ha sido en vano. En cuanto a la familia, ¿no? La familia más cercana, pareciera como que el trabajo del Señor ha sido en vano. ¿Por qué? Porque no han venido al Señor. El jueves pasado, ¿recuerdan? El hermano Ever oró por mí para el día siguiente que tenía la funeral de mi sobrino, ¿verdad? Ay, mis hermanos, fue lo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Y saben que yo me sentía al final como que en vano fui ahí. que tal vez hubiera sido mejor que no hubiera hecho el servicio cristiano, porque tuvieron después un de la otra religión, de religión, porque nosotros es relación, ¿verdad?, que tenemos con el Señor. Y pensaba yo eso, mejor me hubieran dicho, ¿verdad?, que no, y hubieran hecho ellos. Pero no fue en vano. Yo sentía como que fue en vano, pero yo sé que por lo menos, ¿verdad?, la semilla fue, estaba toda mi familia, estaban muchos amigos, y miren, a pesar del dolor, ¿verdad?, de la situación de mi primo, mi sobrino, aún así la gente se sentía que no recibía bien. No sé, era alguna presencia horrible. Pero yo, ¿verdad?, prediqué la palabra de Dios, le di el mensaje del Evangelio, la semilla está sembrada, aunque sentía como que estaba arando tierra seca, pedregosa, ¿verdad? Las caras que veía, la situación, un viento que estaba haciendo como que el diablo estaba enojado, un viento que casi me tumbaba y casi no se oía. Pero sé que no fue en vano. Aunque 2, 3 cristianos habían ahí, ellos estaban orando en ese momento. Y espero en el Señor que la semilla haya sido sembrada. ¿Amén? Entonces el trabajo no es en vano. Aunque parezca, hermano, el Señor lo dice aquí. Parece como que es en vano, pero no lo es. ¿Amén? 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Mire cómo que el Mesías habla del vientre de su madre, ¿verdad? Es una profecía, ¿no? No solo se me olvidó, en Zacarías creo que está de la profecía de la Virgen, ¿verdad? Aquí en Isaías también, ¿verdad? Bueno, se me olvidó, pero de todos modos. Entonces aquí también, ¿verdad? El nacimiento virginal o la encarnación, ¿verdad?, del Señor aquí está mencionada también. Aunque, mira, por ejemplo, en Mateo 15, del 21 al 28, relata acerca de la mujer cananea. ¿Acuerdan aquella mujer que llegó y que rogaba por su hija que estaba siendo tormentada por un demonio, ¿no? Y Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan que ella le rogó, se postró y le rogó y le dijo, Señor, socórreme? Y el Señor le dijo así en Mateo 15:26, dice así. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, hermanos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero el Señor va a cumplir su misión de hacer volver a las ovejas perdidas de Jacob a él. Lo más que en ese momento el Señor no nos estaba descartando nosotros los gentiles cuando viene y le dice a la mujer cananea, no, yo vine a los hijos de Jacob, ¿no?, a la casa de Jacob, a redimir la casa de Jacob, pero va a llegar en el momento, porque ellos le han despreciado a él, ¿verdad? Ellos no lo aceptan, pero va a llegar un momento de que ellos lo van a aceptar. Mira, Apocalipsis 1:7 dice así, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice los que le traspasaron, ¿quiénes son? ¿Verdad? Su nación, a los que él vino, ¿verdad? Vino a ellos, pero ellos no le recibieron y lo traspasaron, dice, le traspasaron. Entonces ellos harán lamentación de él. O sea que el arrepentimiento va a llegar a ellos. Amén. A propósito de Israel, ¿cómo está la situación allá en Israel en estos momentos, no? Hay que orar por la nación de Israel, por todo lo que está pasando allá en Israel, hermanos. Todo esto es señales, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Tenemos que estar listos porque el Señor viene pronto. Amén. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También de ti por, perdón, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces aquí venimos nosotros. No sé si me estaba explicando bien el punto aquí, pero el Señor viene para las ovejas, ¿verdad?, perdidas de Israel. Viene la mujer cananea y le ruega, ¿no? Él le dice, no, vine para las ovejas perdidas de Israel, pero le hace el milagro ahí en ese momento, ¿no? Pero no es que el Señor nos estaba descartando a nosotros, sino que no había llegado el tiempo. Pero desde aquí vemos de que nosotros estábamos incluidos en la ecuación. Nosotros estábamos, el Señor nos había incluido a todas las naciones. Por eso es que dice ahí que lo dio por luz de las naciones. Amén. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Miren, el menospreciado de alma, dice, no del alma, sino que de alma, el abominado de las naciones. Hermanos, ¿cuántos menosprecian a Jesús en estos días? ¿Cuántos le rechazan? ¿Cuántos le abominan a Jesús? Son cosas horribles, especialmente hoy en día con esto del internet, las cosas que ponen, la gente cómo se burlan del Señor Jesús. Mire, esto que vemos aquí, que acabamos de ver, hermanos, es una profecía del rechazo de la humanidad, de la humanidad en general al Señor Jesús, como también del pueblo de Israel, su rechazo. Se nota. Es un porcentaje muy pequeño los judíos que creen en Jesús. Bien, pero pequeñito. ¿Sabían que el hermano, el pastor Brandon es de descendencia judía? Y él, a mí sé que le digo que son pocos, ¿verdad? Ven. Versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid. Miren aquí, liberar a los cautivos, ¿no? Y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed. Ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aquí, hermanos, en cuanto al cumplimiento inmediato, al cumplimiento cercano, esta porción está hablando de la provisión de Jehová al pueblo de Dios cuando regresen de Babilonia, ¿verdad? Que Él les va a bendecir, Él les va a ayudar, ¿no? En el cumplimiento lejano, hermanos, habla de la misericordia de Dios y su provisión para los que hemos nosotros creído en el Señor. Los que hemos sido liberados del cautiverio del pecado. A ellos del cautiverio de Babilonia, nosotros del pecado, amén. Y hemos regresado a Dios, su provisión, amén, y su cuidado. No solo ahora, hermanos, pero por toda la eternidad. Estos pasajes también se parecen mucho a Apocalipsis. Miren, es como un espejo aquí, ¿no? Apocalipsis 7, 16 al 17. Mire la similitud de este pasaje. Ya no tendrán hambre ni sed. Amén. Acabamos de leer eso, ¿no? Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Mire, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará en lugares altos, en pastos altos. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Hermanos, entonces, ¿por qué es que nosotros nos preocupamos demasiado por el día de mañana? ¿Qué es el día de mañana, hermanos? ¿Qué es el día de mañana y qué es lo que nos queda a nosotros de vida comparado a la eternidad con Cristo Jesús? ¿Verdad? de choto nos, de choto decimos en El Salvador, de balde nos preocupamos, amén. De balde se dice, ¿verdad? De choto, amén. Versículo 11. Yeah. Y espero que no sea una mala palabra en otro país, ¿no? Versículo 11. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. ¿Qué quiere decir eso de mis calzadas? No es el calzado, ¿no? Son caminos. Calzadas son caminos, pero caminos artificiales, caminos que se hacían para uno caminar. Como en inglés creo que es highway. De ahí viene la palabra highway, de esta palabra aquí en el original. Así que, ¿qué quiere decir con esto? Hermanos, quiere decir que no hay obstáculo para Dios. Que si hay montes los va a emparejar para que camine uno directamente. Los montes, ¿no? Los montes, cuando uno ve los montes, ¿qué ve? Una montaña que uno tiene que escalar, ¿no? Yo cuando tenía 7 a 10 años, mi mamá se vino para aquí, para los Estados Unidos, en el 75. Entonces yo tenía 7 años, y de 7, 8, 9 años yo soñaba con ver a mi mamá, ¿verdad? Y yo veía alrededor de mí, veía montañas. Y yo me preguntaba, ¿dónde está Estados Unidos? Porque yo sabía dónde estaba mi mamá, ¿dónde está Estados Unidos? Quería saber dónde estaba porque yo quería salir para allá, buscarla, ¿verdad? Pero no, pues ¿sabe qué es lo que me detenía? Las montañas. Las montañas me tenían, si hubiera sido tal vez parejo, yo hubiera dicho, yo bien llego, ¿verdad? Pero al ver las montañas, gracias a Dios que vivíamos en montañas, porque si no, me hubiera perdido, ¿no? De niño de 7 años caminando, ¿no? Y yo soñaba también de que buscaba para los Estados Unidos, llegaba a la cumbre de una montaña y veía allá y había otra montaña. Después soñaba, yo por eso soñaba de que era como Superman, que volaba. Y yo soñaba, hermanos, que iba volando y veía las casas ahí abajo. Y así yo, ya. Cuando yo tenía una pesadilla, yo llamaba a mi mamá en la pesadilla. Me acuerdo una vez me estaba siguiendo una bruja en la pesadilla. Y entonces ya después que no aguantaba el miedo, le dije, ya no juego, mamá. Le dije. Y ya se convirtió en mi mamá. Y la pesadilla se convirtió en un sueño. Amén. Entonces, el punto es las montañas, me desvié bastante de aquí, pero el punto es eso, las montañas, el Señor las empareja, las hace ese camino, amén. Abre camino como cantamos, ¿no? Abres camino. Versículo 12, he aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Dice que muchos vendrán de lejos, ¿no? Obviamente aquí se está acercando a hablar de Jerusalén, ¿no? De Israel, porque Jerusalén es el corazón de Israel, amén. Entonces, menciona esta parte Sinim, salud. Sinim, muchos creen de que este nombre Sinim es un lugar en la China. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo ahí con eso? Que está lejos, ¿no? Que es un lugar de lejos. ¿Recuerdan las caricaturas? De que escarbaban el Box Bunny, escarbaba en el suelo y llegaba a la China al otro lado, ¿no? Dicen que, y muchos creen que uno, si uno escarba, llega a la China. si se pudiera escarbar completamente al otro lado del mundo, ¿a dónde llegaría uno, no? Bueno, yo tenía curiosidad, porque esas cosas a mí me dan curiosidad y busqué, ¿no? Hay un lugar que es un punto, no me acuerdo cómo se llama, anti no sé qué, ¿verdad? Pero es el punto de uno está al otro lado del mundo exacto. No me acuerdo cómo se llama. Es como el polo norte y el polo sur, ¿verdad? Y antipodo, algo así. Ahí lo buscan después. No lo busqué ahorita. Pero para llegar a la China escarbando uno, tendría que estar en el área de Chile y Argentina. Y esa está directamente hasta la China. Nosotros aquí en el sur de California, si nosotros escarbáramos, nos quedamos en el agua, en el mar de la India, el mar de the Ocean, ¿cómo se llama? The Indian Ocean. Ese mar es el que está en medio de Australia y el sur este de África, donde está Madagascar. Entonces nosotros, dependiendo de donde estemos, aquí en California casi llegamos a Madagascar si nos vamos directo ahí, para abajo, ¿no? Nomás tenía curiosidad y para variar y para que también, ¿verdad? Para para despertarlos a unos aquí, que lo estoy viendo cabeceando. Versículo 13. Así es que si quieren ir a Madagascar pueden hacer eso. Versículo 13, ¿no? Y el punto es esto, hermanos, de que el Señor traerá a Israel de los confines de la tierra. Lo que quiere decir. 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Mire lo que dice Sión. Dios ha consolado a su pueblo, amén. Él ha tenido misericordia de los pobres. Él, más que todo con la redención, ¿verdad?, de nuestros pecados, con el sacrificio del Mesías, hizo todo esto posible, ¿no? Y eso es motivo de alabanza. Pero dice que Sión aquí, ¿qué dice Sión? Me dijo, me dejó Jehová. Sión, cuando menciona Sión, ¿verdad? Sión es el monte más alto de Jerusalén. Entonces es simbólico, cuando dicen Sión están refiriéndose a Jerusalén o también a la nación de Israel, ¿no? Solamente cuando dicen Sión. Entonces la nación de Israel se siente como que Dios los ha olvidado a ellos, ¿verdad? Dicen, ¿dónde está Dios? Muchos dijeron eso en el Holocausto, ¿verdad? Muchos, por todo lo que han pasado, pero no es que Dios los haya desamparado, los haya olvidado a ellos, es que ellos se han alejado de eso. Es que ellos han rechazado al Hijo unigénito de Dios, a quien Dios dio Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hey, entonces, ¿verdad? El que sufre, ¿verdad?, es porque quiere, ¿no? No hay que echarle la culpa a Dios, no hay que decir que Dios nos ha abandonado tampoco. ¿Amén? Ahora del versículo en adelante, aquí vamos a ver que se dirige a Jerusalén el Señor. 15. ¿Se olvidará la mujer de los que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, le dice, ¿no? Qué tierno el Señor aquí, ¿no? Miren que aunque de vez en cuando, entre madres, ¿verdad?, un porcentaje muy pequeño, puede haber una madre que abandona a su hijo. Mujeres que tiran a los niños a la basura y todo eso. Muy pequeño el porcentaje. La mayoría de las mujeres no olvidan a sus hijos. Y el Señor nos da la seguridad aquí, ¿verdad? De que aunque una mujer olvide a su hijo, Él no nos olvidará a nosotros. O a ellos, ¿verdad? Ni a ellos tampoco. A veces nosotros nos encontramos en situaciones que nosotros sentimos como que el Señor nos ha abandonado, pero la verdad, el Señor no nos ha abandonado. Y cuando el Señor nos saca de ahí, nos damos cuenta que el Señor todo este tiempo estaba ahí con nosotros. Amén. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, ¿verdad? Los muros de Jerusalén. Es para Jerusalén esta parte aquí, pero también es para todos nosotros, ¿sí? Algo tremendo, hermanos. Aquí, este es un versículo muy poderoso, que fácilmente uno puede leerlo de paso y no darse cuenta de lo que está diciendo aquí. Mire, le voy a leer la primera frase en la nueva versión internacional, lo que dice aquí, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, ¿ok? La nueva versión internacional dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. La nueva traducción viviente dice, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Hermanos, esta profecía aquí se cumplió cuando el Señor tomó esos clavos en las palmas de sus manos. Ahí en eso, hermanos, están nuestros nombres escritos, como que estuvieran ahí nuestros nombres escritos, ¿no? El Señor tomó eso. Y por eso era esto de los clavos aquí que lo puse ahí, ¿verdad? La misión del Mesías, lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Lo que nos están dando aquí 700 años antes que lo cumpliera. Y el Señor vino y con esos clavos ahí llevó las marcas, en esas marcas de que esos clavos le dejaron ahí, llevó nuestros nombres en sus manos. Amén. Alguien dijo de que el Señor Todos nosotros cuando muramos no vamos a llevar las cicatrices que nosotros tenemos, las imperfecciones que nosotros acumulamos a través de los años, no las vamos a tener allá en el cielo. El único que va a tener las cicatrices va a ser el Señor Jesús. Y eso nos va a recordar por toda la eternidad lo que Él hizo por nosotros. Amén. Lo que el Señor hizo por nosotros. Imagínense qué tremendo eso. Por Tomás, ¿verdad? Quizás por eso, quizás por Tomás, ¿verdad? Que no iba, que, y para los que no creyeran, aquí está, mira mis manos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? 17. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Aquí en el cumplimiento cercano, sigue hablando de Sión, de Jerusalén, y cómo vendrán sus edificadores. Edificadores como Nehemías, ¿verdad? Que vino a reconstruir los muros. Y cómo también saldrán de ella, de Jerusalén, sus destructores, o como les dice la palabra, destruidores. Los destruidores, recuerdan el estudio de Nehemías, aquellos dos malvados que se oponían a Sanbalat y Tobías. Esos eran los destructores, los que querían que Jerusalén siguiera como estaba, que los muros no fueran reconstruidos. Ellos fueron los que dieron la oposición, ¿no? a la reconstrucción. Pero aquí la promesa es que todos ellos saldrán afuera, dice, ¿no? Jerusalén fue edificada, mis hermanos. Jerusalén fue repoblada, fue revestida. Amén. Y todavía sigue. Como ven, ¿verdad? Mañana creo que es el aniversario, ¿no? El 14 de mayo. Es el aniversario de Israel como nación. Creo que es el día de mañana. Imagínense cómo está la cosa aquí, ahorita. 73 años como nación sería el día de mañana. Y es tremendo, ¿no? En verdad estamos viendo los últimos días, hermano. Algunos he escuchado, ¿verdad? Unos predicadores que dicen que, y tal vez lo hayan escuchado ustedes también, de que Jerusalén dice que es el reloj profético de Dios. Porque todo lo que está pasando allá apunta, las profecías, los últimos días. Entonces, el Señor viene pronto, amados hermanos. Hay que estar listos, esperando su venida cuando venga por su iglesia. 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Dice que regresarán tantos a Jerusalén que los que no pertenecen serán echados de ahí, ¿verdad? Y no habrá lugar para ellos. 21. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Como Jerusalén diciendo: ¡uy! ¿De dónde vino toda esta gente? ¿Verdad? Sorprendida Jerusalén ahí de ver toda la gente. 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Mire, reyes y reinas se dice que se postrarán, ¿verdad? O sea, que le respetarán, le reverenciarán a Jerusalén. ¿Pero está sucediendo eso ahorita? No. Estaba viendo, no sé qué tan real esto, pero estaba viendo, oyendo a un hermano decir que las Naciones Unidas no está haciendo nada acerca del conflicto que está pasando allá y no apoya a Israel. No sé, ¿verdad? ¿Tío? Mm. Mm-hmm. Pueda que eso sea también, hermana, eso puede ser opinión de una persona, ¿verdad? Eso, o sea, no podemos tomarlo así como que ya esos todos los judíos están, que esa es su posición en cuanto a la ONU. ¿Cómo es? ¿La ONU se llama? ¿Verdad? Ya eso es política, pero lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, amén, que el Señor pelea por Jerusalén. Esa es su tierra, ¿verdad? El Señor se la ha dado a ellos, amén. Entonces nosotros debemos de orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Mire, ¿sabe qué, hermano? Yo no estoy ni, ¿verdad? Yo estoy de Jerusalén porque la palabra de Dios me dice que ore por Jerusalén. Pero también, hermano, no me voy a poner en contra de los otros, ¿verdad? No, ellos todos tienen sus derechos, ¿verdad? Que haya paz entre ellos, ¿no? Pero también esto ya está escrito, hermano, que todo esto va a pasar, ¿verdad? La batalla de Armagedón va a suceder esto, que todas las naciones se van a ir en contra de Israel, entonces va a venir el Señor, ¿no? Amén. Entonces, amén. Pero parece entonces nosotros ya vamos a estar en el cielo, porque el Señor, ¿verdad? Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de todo ese conflicto. Pero imagínense, si todo esto está pasando, es que se está acercando, entonces se está acercando el arrebatamiento. Amén. 24. ¿Será quitado el botín al valiente? Es pregunta, ¿verdad? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito, ¿yo qué dice? Lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Ahí, aquí está, miren. 26. Y los que te despojaron, haré comer sus propias carnes. Y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Miren, hermanos, cómo cayó esta palabra hoy en día con todo lo que está pasando. Y nosotros estamos leyendo aquí que el Señor está por Jerusalén, que el Señor está con Israel, que el Señor pelea contra todo aquel que se va en contra de Israel. Hermanos, nosotros sabemos quién va a ganar este conflicto, ya lo sabemos. Va a ganar el que Dios está al lado de él, ¿verdad? Y eso es Jerusalén. Pero hermanos, debemos orar por la paz de Jerusalén. Amén. Voy a cerrar con ese salmo que dice así, orar por la paz de Jerusalén. Yo creo que mi hermana Ruth lo estaba buscando en este momento, ¿verdad? No se me adelante, hermanito. Salmos 122, me gusta eso, me gusta. 122, se lo tengo en pantalla, 6 al 9, dice así, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Oremos por la paz de Jerusalén y por este conflicto que está pasando allá. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra profética, Señor, que, Señor, no es casualidad, Padre, tú tienes control de todas las cosas y estaba exactamente, Señor, termina este capítulo con lo que está pasando allá, Señor. Y sabemos que tú estás, Señor, con Israel, Señor. Y que, Padre bendito, y aunque todas las naciones estén en contra de Israel, Señor, sabemos que tú la defiendes, Padre. Gracias, Padre bendito. Te pedimos, Señor, te rogamos por la paz de Jerusalén, Señor, por la paz de Israel, Padre celestial. Y por todo este conflicto que está pasando, Señor, que va de décadas, Señor, de siglos, Señor, que está pasando este conflicto, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que tú cuides, Señor, a tus hijos allá, Padre bendito. Los ponemos en tus manos y rogamos por la paz de Jerusalén, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que Siga, Señor, bendiciendo a todos sus hermanos aquí, Señor, y nuestros hermanos en Facebook, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a seguir adorando al Señor.
Efesios 3:17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás aquí.
Como tú, bendito Dios, grande.
Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, en esta noche, Señor, por este tiempo hermoso de alabanza, Padre, por tu palabra, Señor, por todo, Señor, ese hermoso mensaje que recibimos hoy, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te rogamos, mi amado Dios, que nos capacites, Padre, para que esta palabra tuya, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Antes de despedirnos, Padre, queremos levantar, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, a todos los enfermos del mundo, Padre, que aún siguen padeciendo, Señor, de esta pandemia, mi amado Dios. Te damos infinitas gracias, Señor, porque, Señor, aquí en Estados Unidos ya la vacuna ya está para el que quiera tomarla, Padre bendito. Te damos gracias por las bendiciones de este país, Padre. Te rogamos, Padre, que también, Señor, los demás países, especialmente los latinoamericanos, Señor, sean beneficiados, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Padre. Queremos levantar a nuestros enfermos, Señor, estos enfermos nuestros, los hermanos de nuestra congregación, Padre, para que tú, mi amado Dios, los levantes, Señor, para que tú, Señor, allá en su lecho, Señor, en su enfermedad, Padre, tú los ministres, Señor, los ayudes, Señor, y les hagas sentir tu amor, Padre. Te rogamos, Señor, no solo por ellos, pero también por sus familiares, Señor, para que ellos, Señor, hagan todo por ellos con amor, Padre, así como tú nos has enseñado, Padre. Te rogamos por cada uno de nosotros que asistimos aquí en esta noche, Padre. Te ruego por si alguno de los aquí presentes, Padre, venía con algún temor, con algún pensar, Padre, que Señor pueda robarles esa felicidad de su corazón, Señor, ese gozo, Padre, que tú nos das, que esta noche, Padre, haya sido sanado, Señor, que ese pensamiento que le aturdía, Padre, haya desaparecido ya, Padre, y que pueda ir a su casa, Señor, con tranquilidad, mi amado Dios. Gracias por todos, mi amado Dios. Te doy gracias por mi hermana allá en Guatemala, que poco a poco ha ido recuperándose su enfermedad, Padre. También quiero levantar a mi suegra, Padre, que también está enferma, Padre Santísimo. La ponemos en tus manos, Padre, para que tu misericordia, Señor, y tu gracia sea derramada en sus vidas, Padre Santo. Asimismo te rogamos por la hermana Vicky, Señor. No tengo muy buena memoria, Padre Santo, pero tú sabes, Padre, que por todos los que en este momento, Señor, son mis deseos, Padre, y quiero pedir por ellos, Padre Santo. Tú los conoces por nombre, Padre, y te ruego por cada uno de ellos, Padre. Gracias por el mensaje de nuestro pastor en esta noche, Padre. Te ruego que bendiga su vida y que le sigas dando, Señor, sabiduría y entendimiento, Padre, para que él siga, Padre, predicando de tu palabra, Señor, y como tú le dijiste a Pedro, Padre, que siga cuidando de sus ovejas, Padre. Gracias, mi amado Dios, por cada uno de nosotros, Señor. Nos despedimos, Señor, con el deseo de volvernos a reencontrar aquí el domingo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Estamos bendecidos. Estamos despedidos, perdón. Brother, can you turn it off?